A Tres Bandas, con Arantxa Urreta Vizcaya y Marta Macho.
E invitada especial esta mañana, ¿qué pasa con las gordas y los gordos en nuestra sociedad? ¿Disfrazamos de salud, lo que quiere decir rechazo o exclusión? ¿Cómo podemos diferenciar ambas cuestiones? Deberías adelgazar, te lo digo porque te quiero. Es una frase, algo más quizá que una frase, y también el título del trabajo de Nina Navajas Pertegas. Bienvenida, Nina, ¿cómo estás?
Hola, Egunon. Buenos días.
Muy buenos días, buen día. Están, como siempre, también en A Tres Bandas la escritora y periodista Arantxa Urreta Vizcaya y la matemática y profesora Marta Macho. Hola, chicas. Muy buenos días, Egunon.
Hola, Egunon. Buenos días.
Bueno, antes de empezar, como es habitual, queremos lanzar una pregunta a nuestra audiencia. ¿Padece o ha hecho padecer gordofobia aún sin pretenderlo? ¿Se siente a gusto con su cuerpo? ¿Le gustaría perder unos kilos para sentirse mejor? ¿Ha hecho o hace una dieta? ¿Ha tenido problemas para encontrar su talla en las tiendas? Cuéntenos su experiencia, porque hoy vamos a hablar de la gordofobia, de la fobia, el rechazo a las personas gordas, con más incidencia, si cabe, aún en las mujeres.
Dejen sus notas de voz en el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Y sus mensajes en el teléfono de la audiencia, 901-44-0404.
La gordofobia es el rechazo a las personas gordas. Nina comenzó a sentirlo a los 10 años al recibir comentarios sobre su físico y ahora es investigadora en la Universidad de Valencia. A instancias de un sentimiento que le ha marcado la vida, ha realizado un estudio muy interesante. Un estudio que se recoge en este Deberías adelgazar, te lo digo porque te quiero. Bueno, Nina, claro, una experiencia que marca tanto y que desemboca en un estudio abarca toda una vida. Tú eres una mujer joven, ¿verdad?
Bueno, no tan joven.
No tan joven.
Sí, bueno, tengo 50 años ya.
Eres una mujer joven, más joven que yo, que también soy joven.
Sí, no, bueno, no lo que socialmente se considera joven, pero sí, yo estoy contenta con mi edad. Sí, sobre todo contenta de vivir, ¿no? Es lo importante.
Obviamente. ¿Y toda tu vida atravesada por esta gordofobia de la que has realizado un estudio, ¿no?
Sí, el estudio se ha publicado hace poco porque, bueno, por todo el tema como van las revistas científicas, no ha tardado casi 3 años desde que yo lo envié hasta que se ha publicado. Yo comienzo a explorar sobre todo este tema hace como unos 5 o 6 años, sí, aproximadamente, en que realicé un máster de género y políticas de igualdad aquí en la Universidad de Valencia. Y una de mis profesoras, entonces, que hoy es directora de una de mis codirectoras de tesis doctoral, me propuso, oye, ¿por qué no exploras esto, ¿no? Además, eran en una clase sobre violencia contra las mujeres y salud, ¿no? Y dice, esto, ¿no? Este tema sobre reflexionar sobre tu propia experiencia y haces un trabajo para la asignatura de este tema. Entonces, de ahí, de aquel trabajo primigenio, reelaboré el material y al final pues salió el artículo, que ha cambiado muchísimo, ¿no? De su forma inicial a cómo ha salido publicado, pero un poco en resumen sería eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué recoge exactamente el libro? Porque y además lo hace a través de un método sobre el que hay bastante discusión, uh-huh, según lo que he visto, yo lo desconocía, sí, que se llama el método de la autoetnografía.
Sí. Bueno, también antes que nada, porque a mí me gusta agradecer a mis referentes, ¿no? Ya he mencionado a Lucía Gómez, ¿no? Esta codirectora mía y en su momento profesora del máster. Pero, por ejemplo, en el País Vasco tenéis, que para mí ha sido todo un referente en autoetnografía sobre el cuerpo, además, a la antropóloga Mariluz Esteban, que es profesora, uh-huh, de la Universidad del País Vasco. Y ella utiliza, yo también me he basado en trabajos de ella, ¿no? Para hacer autoetnografía. Básicamente es una técnica explicado de forma muy sencilla, ¿no? De investigación cualitativa, en la que en lugar, por ejemplo, de utilizar entrevistas o grupos de discusión o fotografías, etcétera, utilizas tu propia experiencia, ¿no? Entonces, a través del recuerdo y el examen sistemático, que puede ser pues entradas de audio que has realizado y que has guardado, diarios, fotografías, etcétera, intentas comprender tu experiencia dentro de la cultura en la que vives, ¿no? Entonces yo me serví realizaba anotaciones, un poco como intentar componer un diario Y también recuerdo que compuse una, bueno, como una especie de álbum o como un póster con momentos de fotografías, con momentos o hitos, ¿no?, de mi recorrido corporal, que me ayudaran a esa reflexión y sobre todo a la hora de despertar sentimientos, recuerdos, por ahí va, es un poco como lo realicé yo. Sí. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, esta es la manera en la que lo ha realizado nuestra invitada, que yo voy a recordar a nuestros oyentes, se llama Nina Navajas Pertegas. También quiero recordar a mis compañeras, tanto a Arancha como a Marta, que pueden intervenir en cualquier momento. Una de las frases que más has repetido cuando te han entrevistado, cuando se ha hablado de este trabajo, es que la gordofobia tiene tanto peso y está tan extendida como el racismo y el sexismo. ¿Tanto?
Sí, a ver, yo cito porque obviamente en un estudio o una investigación como la mía, que es de corte cualitativo, puedes hacer ese tipo de afirmaciones, pero yo he hecho además una autobiografía. Yo en concreto en el artículo cito un estudio estadounidense de Tatiana Andreyeva, Rebecca Poole y Kelly Brownell, en el que ellos, claro, hacen un estudio cuantitativo y entonces llegan a esas conclusiones, pero a las cuales yo me suscribo. Uh-huh. Por mi experiencia, porque además la gordofobia es un sistema de opresión que se entrecruza con otros. Esta intolerancia, ¿no?, hacia las personas gordas, además, se proyectan ansiedades de género y de raza, ¿no? De género porque la gordura se identifica, aunque también obviamente hay hombres gordos, pero se identifica con atributos socialmente construidos como femeninos, ¿no? Pues la redondez, la fluidez, la voluptuosidad, el descontrol, ¿no? Y de raza también porque la gordofobia opera con la lógica de una construcción orientalista o exótica del cuerpo gordo, ¿no? Que remite a nociones, quieras que no, de exclusión, de subordinación de la otredad, de satanización y de eliminación de aquello que es distinto a la norma o a lo nuestro, ¿no?
Pero
y tras esto hay, disculpa que te
sí,
interrumpí,
sí.
Muchos casos de bullying, por ejemplo, es uno de los ejemplos que se habla de bullying, pero en esos casos concretos es bullying gordofóbico, ¿no? De criaturas, por ejemplo.
Ya. A la niña o al niño que tienen sobrepeso. Y luego está una cosa, hay una cosa interesante. Yo, que soy gorda de vocación, suelo decirlo, incluso cuando estoy delgada, que a veces pasa, otras veces no. Pues hemos hablado aquí en este programa de gordofobia en más de una ocasión. Y hemos hablado también de la relación entre el exceso de peso y la salud. Y hay algunas personas que defienden, creo que tú te cuentas entre ellas, en que no siempre, o al menos se enmascara con asuntos de salud, la gordofobia, que estar gordo no necesariamente tiene que significar no estar sana o sano.
Sí, correcto. Hay mucha evidencia empírica desde hace varias décadas. En ciencia no puedes, correlación y causalidad no es lo mismo. Entonces, sí que es cierto que hay muchos estudios que muestran que la gordura correlaciona o es un factor de riesgo, pero no esto no quiere decir que sea causante directo de determinadas enfermedades. Uh-huh. Sea como sea, el tema de la salud, o sea, la gordofobia lo que hace es que favorece que la salud se considere como el valor máximo y como una medalla de honor en lugar de un derecho. Es decir, yo creo que, así como otros, que en nuestras sociedades cada vez más secularizadas, la salud, quieras que no, se ha convertido en una marca de distinción, como podría ser casi la clase social, porque la salud, además este concepto de que la salud casi que se hace, ¿no? Y el yo me cuido es casi como una nueva religión, ser saludable, hacer salud. Dice de uno, o socialmente dice de uno, que uno es responsable, que es disciplinado, a mí, por ejemplo, me llama la atención, yo algunas noches veo, bueno, no voy a decir el nombre, ¿no?, pero un programa de citas que hay en la televisión y nacional, allí hablan de cómo se suceden y se repiten, yo me cuido, yo quiero a alguien que se cuide, y es tan intolerancia, personas que piensan que no podrían vivir con una pareja, entre comillas, que no se cuide, que yo hace poco pensaba, digo, es casi como casarse o estar emparejado con alguien de una religión a la que piensas que jamás te podrías...
Sí.
Es como muy... Y se está convirtiendo, bueno, en algo... pues eso, ¿no?
Como un mantra, de todas formas. Sí. Es muy curioso también cómo hemos pasado de dotar de significado al lenguaje. Hace unos años decir, jolín, ¿cómo te cuidas? Es que te estabas comiendo una mariscada, un chuletón. Ahora, ¿cómo te cuidas? Es justo lo contrario. No comer o mirar la comida simplemente una especie de gesto ascético, ¿no? De me resisto a comer. ¿Cómo identificar en esta situación dónde está el límite entre la salud y el insulto, entre la salud y el consejo, quizá bien intencionado pero hiriente, como el de ver, te lo digo porque te quiero, adelgaza? ¿Cómo se afronta desde la propia experiencia y cómo se conquista este espacio que la gorda o el gordo sienten que le es arrebatado por la mirada crítica de la sociedad? ¿Cómo se logra eso?
Claro, por un lado, claro, estás rebatiendo, yo por ejemplo desde la academia o las activistas sociales gordas, de que necesariamente esto que has mencionado tú antes, ¿no? La salud, se puede ser gordo y estar saludable, pero en última instancia para mí ese no es el nudo gordiano. O sea, el nudo gordiano es, debemos discriminar a quien sea por estar gordo, mira, y por motivos de raza, religiosos, lo que sea. Uh-huh. Para mí es una cuestión de justicia social.
Lo es.
Y realmente nos estamos preocupando de la salud, y yo creo que se pueden hacer otras intervenciones universales, es decir, dotar de más recursos a nuestro sistema sanitario, que es muy bueno, que tiene sus debilidades, como hemos visto, pero es muy eficiente con lo que tiene, a nuestras sanitarias y nuestros sanitarios. Potenciar la enfermería comunitaria, el acabar con la intentar terminar con la pobreza, porque la pobreza, y ya no hablo de gordura, no quiero relacionar el tema de la pobreza con la gordura, pero el estigma de la pobreza, varios estigmas terminan produciendo mucha más mala salud que lo que individualmente o que las acciones individuales conllevan. Es decir, hay toda una serie de determinantes sociales de la salud que, aunque está muy estudiado, pues parece que, digamos, que se hace la vista gorda, ¿no? Por utilizar una metáfora con el tema, ¿no? Y que tiene muchísimo más peso a la hora de determinar la salud, ¿no? Es que es un tema muy complejo. Intenta reducir a, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué como? ¿Cómo me ejercito? Que es importante, pero es una cuestión, como ya te digo, de justicia, de que todos tengamos alimentos nutritivos y todas a nuestra disponibilidad, de que nuestras ciudades nos permitan disfrutar, pasear, tener espacios verdes, aire limpio. Yo creo que va mucho más allá de simplemente esas recetas, ¿no?
Luego considerar también que el sobrepeso, por supuesto la obesidad, no digamos ya la obesidad mórbida, que el sobrepeso es una pandemia, es un problema global de salud, y considerar a la gorda o al gordo como la representación viva del problema, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se le rechaza. Hay muchas cosas sobre las que reflexionar en torno a este asunto. Nuestras oyentes y nuestros oyentes están escribiendo, nos están mandando mensajes. Luego los escucharemos con Marisa Ozalla. ¿Alguna pregunta para nuestra invitada, para Nina, Marta?
Sí, mira, yo es que no estoy del todo de acuerdo con lo que dice, porque es cierto que yo estoy de acuerdo con que hay gordofobia y que no hay que discriminar a nadie por su cuerpo. Pero, por ejemplo, Almudena, tú has dicho que eres gorda vocacional, no sé cómo lo has dicho.
Sí.
Tú no estás gorda, es que
pero lo he estado, y
no, pero sí. Lo de la gordura es que es, a veces es una percepción, es que hay gente que dice que está gorda y no está gorda, es
bueno, hay gente que dice que está gorda y está realmente delgada, sí. Que hay que un trastorno respecto a nuestra propia apariencia y los kilos,
claro.
Muy grave, ¿no?
Pero yo parto de la base de que cuando pienso en alguien gordo es que es alguien con obesidad, no alguien que tenga un poco de sobrepeso, porque eso yo creo que ya nos estamos pasando de la raya. Pero sí que es cierto, Nina, en mi opinión, que gran parte de las personas que están obesas, y hablo de obesidad, no de gordura, es porque tienen unos hábitos de vida poco saludables, que tienen todo el derecho del mundo, evidentemente, pero lo que hay que hacer es informar a la gente de que te se está arriesgando a... Es decir, si tú comes mal y tienes una vida muy sedentaria, te arriesgas a que tu salud sufra. Y es cierto, aunque es una decisión personal, que lo que tú haces afecta a las personas que tienes alrededor, es decir, a tu familia, y es cierto que poniéndonos en plan de cuantitativo, estás haciendo un gasto a lo mejor a la sanidad pública que no tenía por qué generarse. Entonces, yo sí que creo que hay una parte de responsabilidad en las personas que están gordas porque, bueno, pues no se cuidan nada, ¿no? Y luego también es cierto que hay toda una generación de gente muy joven que come muy mal, todos esos niños y niñas obesas porque comen muy mal, que a mí eso me asusta porque no van a tener una vida muy saludable, y eso yo creo que es un problema.
Bueno, a ver, Nina, que aquí hay muchas cosas y seguramente
sí, me estoy
muchas
apuntando porque hay mucha cosa. Bueno, primero, en relación al tema de gordo, obeso, las personas que estudiamos la gordura desde un paradigma crítico o desde los estudios de la gordura, que se les llama en el mundo anglosajón, pues una nota sobre el lenguaje, ¿no? No solemos utilizar el término obeso ni sus derivados, porque es un término ya que evoca a la medicalización del cuerpo, al descontrol. Obeso en latín quiere decir que ha comido demasiado, o sea, y de ahí ya, o sea, da cierta información.
No lo sabía.
No pasa nada. No, normalmente no es una cosa poco conocida. Entonces, por otro lado, yo no estoy hablando en mi caso de gordura o de una percepción. O sea, la gordofobia, seamos gordas o seamos delgadas, nos afecta a todas y a todos. Porque el terror, porque aparte de no solo la discriminación, ni los prejuicios contra las personas gordas, sino también es el terror a ser gorda, uh-huh, a ser otra, o gordofobia internalizada, ¿no?, que se le llama. Entonces, yo en mi caso, yo mido unos 62 y peso 100 kilos, o sea, yo no tengo una percepción de que estoy rellenita ni gordita. De hecho, yo no era tan gorda. Yo he sido gorda, y ahí lo explico en mi artículo, a raíz de hacer dieta tras dieta desde los 13, 14, 15 años. Y de eso hay evidencia científica de sobra. O sea, las dietas tienen un 95% de porcentaje de error en el medio y, o sea, medio y largo plazo. Es decir, las intervenciones de cara a erradicar la supuesta epidemia de obesidad,
sí,
que hoy en día está disfrazada del término hábitos de vida saludable, pero que no es más que eliminar ciertos alimentos, ejercicio, sobre todo se basa en la dieta, no han hecho más que empeorar uh-huh, empeorar la situación, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos todas.
Sí.
Luego,
sí,
la
sí,
idea de que las personas gordas somos gordas porque tenemos hábitos de vida poco saludables, esto es muy discutible.
De hecho, algunas, ¿eh? Yo no digo que todas, pero
no,
muchas.
No, pero esto es, claro, algunas, pero esta es la idea, pero también muchísimas personas delgadas, o algunas, tienen hábitos de vida poco,
sí,
saludables.
Sí, efectivamente. O
sea, y no están gordas, por lo tanto, no necesariamente podemos correlacionar hábitos de vida poco saludables.
Correcto.
Y luego el argumento de que las personas gordas, dada nuestra irresponsabilidad porque no nos cuidamos, hacemos un gasto para la sanidad pública, este argumento se ha utilizado en el mundo anglosajón, ya se está utilizando. Somos irresponsables, no nos cuidamos. Bueno, pues con esto hay que tener cuidado, porque si nos ponemos así, yo también puedo pensar, bueno, yo no consumo esto porque yo no tengo cáncer, yo no estoy enferma de cáncer, entonces los enfermos de cáncer hacen un gasto a la sanidad pública que yo no quiero hacer. Yo creo
En el mundo anglosajón también lo dicen con la gente fumadora.
Sí,
claro.
Si fumas, a lo mejor no te atendemos, ¿no?
Bueno, y hasta con las personas que quieren transicionar y operarse con cambio de sexo. Que se me acaba el tiempo. Es un tema tan interesante. A mí me encanta, siempre me ha encantado este asunto, porque creo que tiene muchas aristas que están sin abordar y que afecta a muchísimas personas cada vez a más. Arantxa, ¿qué curiosidad te suscita esta charla? ¿Qué pregunta? ¿Qué reflexión?
Pues que gordo o gorda es un término impreciso, que además cambia según las épocas. De manera que el estándar de belleza que se tenía en los años 50, por poner un ejemplo tópico, Marilyn Monroe, ahora sería una gorda. O sea que veo que es difícil establecer la frontera. No sé médicamente cómo se establece, a partir de qué momento está en peligro tu salud. En fin, he escuchado muchas cosas a las que tengo que dar vueltas y rumiarlas con paciencia.
Hay muchas, bueno, como se me va el tiempo y además se me escurre entre los
Sí.
dedos, me da una rabia de esto del tiempo. En fin, es la radio, que es así. Marisa Lozoya ya está aquí con algunas reflexiones de los oyentes, que no sé si os pueden también suscitar a vosotras tres, alguna reflexión más. Marisa, ¿qué dicen los oyentes?
No paran de entrar, no paran de entrar mensajes, WhatsApps, notas de voz. Empezamos con una de ellas, de una oyente. Gordofobia y salud.
Sí, creo que existe la gordofobia, pero también es verdad que una persona que tiene muchos kilos de más, eso repercute en su salud, porque las rodillas, las articulaciones tienen que aguantar un peso que es excesivo. Yo no creo que por tener unos kilitos de más pase nada, pero ya cuando es algo que afecta a la salud, eso sí es importante, más que la estética, la salud.
Un testimonio en primera persona: soy enfermera, tengo 56 años y además de ser una gran profesional y estar a gusto conmigo misma, soy gorda. Tengo innumerables experiencias con el tema del peso y los pacientes que, además de demostrar un machismo increíble, me han despreciado por mi peso. Me acuerdo de un paciente que, tras una intervención quirúrgica mayor, estábamos en la UCI. Le expliqué la dieta que debería llevar durante un tiempo. Ese paciente tuvo una parada cardíaca, lo sacamos adelante, lo tuvimos ingresado mucho tiempo y con muchos cuidados, y solo se fijó en: con lo guapa que eres ya podías hacer esa dieta tú, que ya te hace falta.
Madre mía.
Bueno,
¿qué nivel?
¿Qué nivel? ¿Qué nivel?
¿Qué nivel? Bueno, por aquí tenemos algún testimonio, además, que bueno, que os felicita, ¿no? Dice: me encanta la tertulia de A Tres Bandas, las tres sois geniales. Una,
qué maravilla,
una oyente
siempre es
nos
estupendo.
Dice eso. Y un hombre dice: es curioso, si eres hombre gordito y tienes éxito con las mujeres, los demás llegan hasta a cuchichear, no lo entienden.
Ya, porque quizá no se lo merezca, ¿no?
Es posible. Otra oyente: ir al médico con gripe y que te diga que lo que tienes que hacer es adelgazar. Esto lo he vivido. Más, milenios de evolución para enseñar al cuerpo a que haga reservas para sobrevivir y en pocos años un cambio de mentalidad absoluto. Otro testimonio: soy una persona fuerte. Cuando engordo 5 kilos noto mucho en mi salud. Creo que hay que cuidarse, no obsesionarse y no por ser moda. Un oyente: pues la medicina mucho no ayuda. A mí se me percibe como ancho. No tengo barriga. Mis analíticas son inmejorables, pero con los parámetros soy obeso grado 1. Y además, yo le oí decir una vez a un gordo que decidió adelgazar porque no se podía poner las... O sea, que decidió adelgazar porque no se podía poner los calcetines.
Sí.
No se podía limpiar sus partes cuando iba al baño y oyó decir a su mujer que se veía siendo una viuda joven y eso ya fue su decisión de adelgazar. Yo a mi hermano lo tengo loco con la chapa que le doy para que adelgace.
Pues hasta aquí las llamadas de los oyentes. Una reflexión muy breve sobre lo que acabamos de escuchar. Y voy a empezar al revés de cómo he comenzado el programa. Arancha, una reflexión para ti.
Pues que me ha llamado la atención una oyente que decía que está a gusto con su cuerpo. Yo creo que muchas veces la cuestión del peso no es tanto sentirse mejor, sino parecer mejor. Creo que se pone el acento en eso, en parecerles a los demás que tienes el peso
que ellos
adecuado.
Creen que es
sí,
adecuado, ¿verdad?
Que ellos creen que es adecuado.
Marta,
a la
sí.
edad que tienes, porque esa
claro,
es otra.
Claro, esa es otra, sí. Marta, dime.
Bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar sobre el tema, como decía también Arancha, ¿no? Porque incluso yo, que pienso que no soy gordofóbica, a lo mejor sí lo soy, ¿no? Todos y todas tenemos muchos sesgos, pero yo creo que estar sano es importante por todo el mundo, ¿no? Por los que te quieren y por ti mismo. Y bueno, si estás rellenito o rellenita y estás sano, perfecto. Sí, ese no es el problema. El problema yo creo que es, pues eso, no, tener una buena salud, ¿no?
Pero sí, la gordofobia sí es un problema
sí,
que existe
lo es.
En nuestra sociedad, efectivamente.
Sobre
Nina,
todo con las mujeres, además.
La última palabra para ti.
Pues nada, simplemente, bueno, recalcar que la salud para mí es una cuestión de justicia social y que esto de la gordofobia para mí va más allá, ¿no? Del tema de la salud. Y sobre todo, atención con el tema de los chicos, que esto cada vez está afectando a más chicos, desde hace varias décadas y hay bastantes estudios, ¿no? El tema de la imagen corporal, Y algunas autoras feministas, cito a Susan Bordo, por ejemplo, ya dijeron, ¿no? Nunca me imaginé que la igualdad vendría en la forma de que las mujeres tuviéramos menos presión, sino al revés, ¿no? De que los hombres tuvieran más
presión
sobre sus cuerpos. Sí.
Correcto. Nina Navajas Pertegas, un placer conocerte y estar contigo esta mañana aquí en el programa. Que vaya todo hasta muy bien, que seas feliz.
Hasta
pronto, agur, agur. Hasta adiós. Luego, adiós. Y para Marta y para Arancha, que les voy a decir que se ha quedado muy cortito esto y que las echo de menos. Hasta dentro de una semana. Agur.
Un abrazo. Agur. Agur. Agur.